escuchando Radio Victoria, 107.1 FM.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar.
Pues estamos ya lunes y a esta hora de la mañana normalmente tenemos tertulia con los que más experiencia acumulan. Así que saludamos ya a la que tenemos aquí presencial. Pepi, buenos días.
Hola, buenos días, Kiko.
¿Qué tal todo? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues mira, la semana con bastante bien.
Pues me alegro.
Alto, bajo, pero bastante bien.
Bueno, eso de altos y bajos nos pasa a todos.
Sí.
Lo importante es que así en líneas generales pues la cosa vaya aguantando, ¿no?
Pues la verdad que sí. Y ya viendo también cómo se va despejando esto un poquito, que esto nunca terminará, pero en fin, siempre habrá un coletito del COVID ahí dando. Bueno,
tenemos muy buenos datos, después los vamos a contar para que tengáis clara la situación a día de hoy.
Sí.
Pero sí es verdad que al menos algo de luz se ve,
algo
de luz, afortunadamente. Pues antes de seguir vamos a saludar a las que tenemos por teléfono. Saludamos a Merche, buenos días.
Hola, buenos días, Kiko, y buenos días a todas mis compañeras que están en el teléfono y ahí presentes.
Buenos días, Merche.
¿Qué tal
buenos
la semana?
Días. Pues mira, como dice Pepi, bien, yo me voy a quejar. He pasado una semana buena porque veo que está haciendo un otoño veraniego, igual que hemos tenido un verano otoñal porque parte del mes de agosto fue mucho poniente, pero yo he disfrutado estos días mucho de playa. Estoy optimista, fíjate, porque veo que, como ha dicho Pepi, es verdad que parece que esto se está aclarando un poco, lo del COVID, me refiero. Yo tengo en mi mente que ese virus se va a debilitar. Eso se va a debilitar. De verdad.
Bueno, después entraremos en materia, ¿eh? Permíteme primero saludar también a Mariloli. Buenos días.
Buenos días a todos.
Hola, buenos días.
¿Cómo va la vida?
La vida va bien, ¿para qué nos vamos a quejar? Si siempre, nada más que abrimos los ojos y ya estamos vivos, pues ya hay que darle gracias a Dios.
Pues no está mal verlo así, ¿eh? Porque como decíamos antes, hay días mejores, otros peores, pero lo importante es estar aquí para poder contarlo.
Lo importante, Kiko, es ver la botella medio llena, que tiene el mismo líquido que medio vacía y por lo menos uno es más feliz. Porque lo que dice Merche es verdad, el COVID ha venido para quedarse y se va a quedar. Pero como ya lo conocemos y ya saben por dónde atacarlo, pues vamos a mirarlo por ese lado, digo yo.
Está bien eso de la botella medio llena, medio vacía. Tened en cuenta que cuando se acaba la botella puede ir uno al supermercado y comprar otra, ¿eh?
¿Otra?
Así que no hay mucho problema. No hay mucho problema.
Y la llena hasta arriba del
Claro que sí, claro que sí. Con moderación, ¿eh?
Si
la botella contiene algo de alcohol, con moderación. Esto es importante.
No,
agua con misterio, como dicen hoy en día.
Bueno, ¿qué os parece si comenzamos precisamente por los datos de la pandemia? Tenemos los datos ya de hoy en Rincón de la Victoria. Os cuento, el pasado viernes en Rincón de la Victoria, en todo el municipio, en La Cala, Rincón, Torre de Benagalbón y Benabalbón, había una persona contagiada de COVID-19. A lo largo del fin de semana se han sumado otras dos, lo que hace un total de 3 personas contagiadas de COVID-19, teniendo en cuenta la población, que somos casi 50.000, si no más, habitantes, pues es una incidencia muy baja. De hecho, la incidencia está hoy en 6,2 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Esto no sucedía desde el inicio de la pandemia. Con lo cual, los datos en Rincón de la Victoria son buenos. En el resto de Andalucía, en el resto de la provincia, también van bajando poco a poco, aunque son algo más que en Rincón de la Victoria, pero sí es verdad que los datos son muy, muy alentadores, teniendo en cuenta lo que teníamos hace tan solo un par de meses.
Es muy alentador.
Te voy a hacer una pregunta, perdonadme, compañera Kiko.
Sí, dime.
¿Qué piensas tú de eso que Toñi nos dijo, para ponernos en alerta? Porque es que desde aquí la saludo, un besito a Toñi y a Vicente, que le vaya todo bien. De lo de la tercera vacuna, ¿es cierto eso o es un bulo?
Yo he recibido eso también. También lo tengo en mi móvil, sí.
Bueno, vamos a ver, lo importante no es que esté en el móvil, sino de dónde proviene la información.
Eso.
Esto es básico. Y aunque todavía no está del todo claro cuándo empezará, en las residencias de mayores ya se ha empezado a poner la tercera dosis.
Ajá.
Y se extenderá principalmente a mayores de 65 años a lo largo de los próximos meses. Dicho de otra forma,
claro,
os va a tocar...
Claro, y personas de riesgo, por claro, supuesto, claro.
Sí, claro, y personas que estén enfermas y que estén inmunodeprimidas o tengan algún problema de pulmón, como, uh-huh, como el caso de Vicente, que tiene POC.
Claro. Entonces no es bulo.
Lo
no,
que no hay es una fecha es... para comenzar con la población mayor de 65 años. Se va a hacer igual que la primera dosis. Irá de mayor edad a menor edad hasta los 65 años.
Yo ya conozco...
Pero lo que no me queda claro es que te pidan ciertas cosas, ¿no?
Eso,
como número de algo, no sé, que te pidan...
Con que te pidan
datos médicos ya tienes bastante, ¿no?
¿De qué datos estáis hablando? ¿Qué información os ha llegado?
Toñi decía algo de la tarjeta, algo de no sé qué, total, que siempre está la picaresca por medio.
Bueno, pues es muy sencillo. Ya os habéis puesto las dos dosis de la vacuna. El proceso será exactamente igual.
Claro, te llamarán, tal día me gusta vacunarse y punto y pelota.
La única duda a día de hoy es si va a coincidir con la vacuna de la gripe, que dentro de unos días se pondrá en marcha la campaña para este otoño-invierno.
Eso es lo que yo quería preguntar también.
Hay algunos que apuestan porque sean las dos el mismo día, porque así solo tendréis que ir una vez al centro de salud y no dos, pero eso todavía no está claro. Lo que es seguro es que el proceso será el mismo, os llamarán y os dirán cuándo y cómo ponerse esa tercera dosis de la vacuna.
Uh-huh.
Más dudas.
Pues muchas gracias, Kiko.
Faltaría
pues
más.
Yo tengo ahora otra duda.
Venga.
Y quiero a ver si me la puede. Bueno, mejor que tú, no lo puede resolver. Yo nada más que hago escuchar que el presidente del gobierno le va a dar a los chicos de 18 años 400 euros para que lo gasten en cultura, ¿no? En cosas que sean. Bueno, en los toros, que no es cultura.
Bueno, esto depende a quién le preguntemos, ahora lo explico.
Sí.
¿Los toros, Pepi?
Ahí pone que no es cultura los toros, que no le van a servir el bono para ir a los toros.
Ah, vale.
Entonces, y ahora, escucho detrás, dice, y se le van a dar 400 euros para que se pueda independizar de su casa. No entiendo yo los 200, los 400 eso... ¿A qué base va? Si es que se lo dan todo lo
son
mismo.
Son dos cosas diferentes.
Son
por
diferentes,
una parte,
¿no?
El bono cultural, sí, que es ese dinero en un cheque para... En un cheque entre comillas, ¿eh? Probablemente
sí.
Sea una tarjeta monedero,
sí,
para que los jóvenes que cumplan 18 años el año que viene lo gasten en cultura.
Cultura
va desde libros a cines,
sí,
a teatros,
sí, sí.
En
y
fin,
a
todo lo, y a museos, todo lo que tenga que ver con la cultura. Como decíais bien, excepto los toros. Y ojo, porque aquí la ley dice que la tauromaquia es un bien cultural en España, pero este gobierno ha decidido que no entre dentro de ese bono, de ese dinero para gastar en cultura la tauromaquia. Por eso todos los que están a favor de la tauromaquia, pues se le han echado encima al gobierno.
¿Y todos que tengan 18 años van a coger el bono ese? ¿Se lo van a dar?
Todos los que quieran. Claro.
Sí, claro, todo lo que
todo
quiera.
Lo que todo el mundo va a querer, Pepi. Todo el
por
mundo
eso he dicho que sí, para
espero
todos
que
los
sí.
Que hay,
sí, para, sí, todos. Sí, para los que cumplan 18
Tomás,
años.
Esperad
un momento que está la otra parte, la del alquiler, la de la emancipación de los jóvenes.
Sí.
Este es otro dinero que se le dará a los jóvenes para que puedan pagar parte del alquiler o de la vivienda que compren y así ayudar a independizarse de sus padres. Pero son dos medidas diferentes.
Por eso digo que los 400 euros es por si a lo mejor, ¿qué digo yo?, alquilan un piso entre cuatro chicos estudiando. Pues de ahí pueden pagarse, ¿no?, el alquiler y...
Está pensado más para la emancipación, es decir, para que tu hijo cuando cumpla la edad que considere pueda irse a su propia casa.
Ajá.
¿Eh? No, que sea ya en convivencia con otras personas, eso ya es independiente.
A mí estos 400 euros, a mí por lo menos me inspira risa y carcajada. 400 euros para que se independicen. Hoy cualquier alquiler, yo tengo un vecino arriba que tiene un piso de alquiler turístico porque son los que sacan más dinero. Cualquier alquiler hoy en día, hace poco una amiga me dijo que había alquilado un piso, ¿no? Un piso relativamente normalito. 700 euros de alquiler todos los meses. 700, no 400. Ahora métele luz, métele teléfono, métele comida, métele... con 400 euros quien se independiza.
Pues, Merche, vamos a ver, es que no es la idea pagar todo el alquiler, sino ayudar a los jóvenes a que les salga un poquito más barato poder independizarse.
Yo pienso que porque están trabajando...
Las personas más necesitadas, me imagino. Por supuesto, se lo darán a los más necesitados. Y los más necesitados, no creo que los padres puedan ayudar mucho a esos niños a independizarse.
Oye, hay personas que están trabajando, no ganan mucho, pero tienen que estar con sus padres. Entre lo que ganan, suponiendo que ganen 600 o 700 euros, y esos 400, pienso que será así.
Ahí te doy yo la razón, porque yo en eso no había pensado. Yo lo que pienso, mirando, mi casa es propiedad, como son las vuestras, y yo veo los gastos que tiene una casa, sin tener que pagar un alquiler, y son bastantes los gastos
no es 400 euros lo suficiente. Lo que sí es que pueda, a lo mejor, por ayuda de un trabajo que tenga, por ayuda de un padre que diga, bueno, te pongo lo que te falta
para... Es una ayuda,
claro.
No es para pagarte el piso,
claro,
es para ayudar a pagar
luz,
el piso.
Eso se hace,
sí, si los padres están en una posición medio buena, pues
le puede decir, yo te pongo 200 euros más y te puedes marchar.
No pensemos en los padres, es decir, si un joven tiene un trabajo precario que gana poco dinero, estas ayudas le puede servir a complementar el dinero que tiene para poder pagar el alquiler o la compra de una vivienda. Es una ayuda.
Es que yo hace poco estuve viendo en un programa, pues me meto mucho por internet, que la mitad de los chicos que se habían independizado han vuelto a sus casas.
Claro, la mayoría.
Claro, porque si ganan poco dinero y el alquiler está muy alto, pues no se puede.
Claro.
No se puede. Yo
hombre,
eso lo veo, bueno.
Si es que se han quedado sin trabajo.
Todo lo que se ayuda, que muy bien. Bienvenida sea la ayuda.
Lo importante es que la ayuda llegue.
Ahí está, que la ayuda llegue siempre es importante. Y bueno, y el que pueda solucionar, pues bueno, sí, hay muchas casitas muy baratitas, te va a un pueblecito, te va a una zona rural, te puede ir a un sitio, yo qué sé, que sean los alquileres más baratos. Yo es que lo veo como un cuento de hadas, pero vamos, ojalá.
Yo te digo una cosa, ¿sabes lo que yo pienso? Que hay muchas personas que están tirando a lo mejor de la pensión de los padres y esos 400 euros pues son para toda la vida. Y no para emanciparse. Eso también lo tendrían que demostrar con un contrato de alquiler y de lo que sea, ¿no?
Lógicamente, la ayuda va supeditada
a que
sea realidad, a que uno alquile.
Hombre,
ahí no van a dar dinero así porque sí. Toma, a ti te voy a dar 400 euros, a ti también.
Y en cuanto al bono cultural, que hay gente que está a favor y otras que no.
Eso sí está moviendo, sí, otros, eso sí lo veo bien.
En otros países, como Francia, hace ya años que lo tienen, y funciona muy bien. Es decir, hay demanda de los jóvenes para poder consumir cultura. Y tener en cuenta que con la pandemia el sector cultural ha sido uno de los más golpeados, porque se paralizó en seco hace 18 meses y muchos no han trabajado desde entonces.
Aparte de que te estoy oyendo con muchísima atención, Kiko,
pues
que esos 400 euros deberían de tener algo de obligación. Por ejemplo, trabajos sociales. Porque hay mucha gente que están podando, que están limpiando, que están haciendo cosas. Por lo menos que esos 400 euros que lo ganen también de alguna manera, ¿no? Porque es que hay algunos que están parados y con esos 400 euros y con la ayuda de los padres, pues viva la Pepa de Puerto Real. Pues no, señor. Venga, talleres, escuelas, prepararlo.
Bueno,
una
cosa no quita la otra. Verás,
trabajos sociales.
En el caso de los alquileres, es como digo, una ayuda. Es decir, un complemento para el que no le llegue el sueldo, pues que pueda alcanzar ese alquiler. Y en el caso de la cultura,
es una forma
de revitalizar el sector cultural y también de incentivar la cultura en los jóvenes, que muchos se acercan y otros muchos no se acercan.
Bueno, pues ojalá lo hagan y además lo acepten los que tengan un dos dedos de frente, porque yo hoy me he hecho de ver noticias, quizás que los lunes el día que veo más noticias, por si luego hay que hacer algún comentario sobre ella. Ajá. Y de verdad que desde que he puesto la tele nada más he visto desmadre de jóvenes, botellones a todo gas en toda España. Mucho herido, palizas que no me vea, a un señor hasta con la niña le han dado con un hierro en la espalda, le han pegado una paliza que no me vea, que el hombre está hablando ahora, última hora cuando ha apagado la tele. Entonces, a esos jóvenes puede que a algunos les sirva para el botellón también los 400 euros. Están desmadrados, pero en toda España, porque ha salido Santander, ha salido, bueno, donde más en Barcelona, en cuatro provincias y en Barcelona capital. destrozando.
Mira, ¿hay elecciones próximamente o algo? Porque es que esto de los 400 euros me suena a mí como un poquito a campaña de algo.
A campaña electoral. Pero,
quedan todavía dos años para las elecciones.
Campaña electoral, sí.
Algo tiene que haber por ahí, Kiko, que no me suena a mí demasiado bien.
Sí, una cosa...
Esto pasa mucho en política, ¿eh? Porque si no se da ayuda, nos quejamos de que no hay ayuda.
Claro, y si es así.
Y cuando
así,
hay ayuda, es que hay un trasfondo político.
Claro.
No es eso. Es que detrás de la ayuda siempre hay el que la recibe y a lo mejor el que le más falta le hace eso, se la deniegan.
Pero si es que, sea lo que se lo van a dar a los que tienen. Para que se independicen, una ayuda, lo está diciendo, una ayuda.
Mira, Pepi, te voy a escuchar, escúchame. Yo tengo, bueno, mis dos hijos, afortunadamente, porque están muy bien, han tenido infarto. Bueno, uno de ellos trabaja porque el negocio es suyo, que ya lo conocéis. El otro, como no tenía negocio y trabajaba en un restaurante, ese se quedó sin trabajo, no porque se quedó, sino porque el cardiólogo le dijo que no podía trabajar. ¿Mi hijo ha recibido alguna ayuda del gobierno? Estando inhabilitado por un cardiólogo con parte de su corazón necrosado.
¿Ha echado los papeles? Ha echado
papeles de todos los colores.
Eso es lo que yo me refiero.
¿Tú sabes al final cómo lo hemos conseguido? Buscando un abogado, que además era de la familia, menos mal porque es mi sobrina.
¿Pero
y
lo
dijo,
tiene?
José, voy a muerte contigo.
Claro,
eres mi primo, voy a muerte contigo. Hemos tardado 4 o 5 años de litigio. Al final le han dado una paga, sí.
¿Eh?
Y le han recibido una carta diciendo que ahora se estudiará a ver si se la siguen dando o no. El otro día una carta del gobierno, sí. Que ahora tiene eso que entra otra vez en trámite. Es de ya que se vayan a la porra. Sí. Pero bueno, quiero decirte, van a darle 400 euros a mi hijo que no puede trabajar, porque además el médico le ha dicho, no puedes trabajar porque necesita un trabajo sin estrés, un trabajo que no te canse. No puede, vamos, dicho por un cardiólogo. Y el gobierno no le da ni una... Uy, perdón, me iba a decir una palabrota. Ni un mísero euro. Y ahora se lo van a dar para que peguen al que... Yo no me lo creo.
Una cosa, o Mariloli o Merche, ¿tenéis la radio puesta?
Yo no.
No, pues ¿por qué?
Porque se escucha de fondo la repetición del sonido.
No tengo nada puesto, yo tengo todo. Y hasta el gato está durmiendo, que no, ni me huye.
Bueno, voy a comer...
Kiko, Toñi no va, no, a lo mejor no entra porque tiene un resfriado la criatura que no vea.
La he llamado, pero no ha cogido el teléfono, así que tiene un resfriado
que casi no puede ni hablar la pobre.
Sí.
Pues, le deseamos que se recupere cuanto antes y a Vicente igual, que no tengo noticia de él. No sé si estará...
Iba a hacerse una prueba hoy, dijo.
Ah, es verdad,
una analítica en el...
Bueno, pues que se recuperen ambos,
Bueno,
antes.
Pepi, yo quiero hablar ahora de... Vamos a cambiar. Y antes, como hemos dicho, que la cultura no estaba metida a las corridas de toro, la verdad sea dicha, yo el sábado por la noche, no sé si fue el sábado o anoche, no lo sé, había una novillada en la televisión. Y de estas cosas que había terminado el torero de matar, pero el toro no murió.
Y le damos una puntilla.
Me quedé a verlo con todo lo de mi corazón, me quedé a verlo cuántas pullas le daban. Cuántas pullas, hasta los mismos que estaban retransmitiendo la corrida de toro. Esto no es una corrida de toro. Esto no es un espectáculo. Esto no es espectáculo. Mira, yo, ¿te imaginas que a ti te dieran en tu cabeza una puya y otra hasta seis?
Y lo bueno, para y, que y le lo vi... los toros lo disfrutarán. Yo como soy
eso es un asesinato. Con un animal, lo mismo los animales que personas.
Permitidme, porque el lenguaje es importante, no puede haber un asesinato en un animal, sea cualquier animal menos los humanos.
Hombre, no,
el asesinato solo es contra humanos. Eso que quede claro.
Bueno,
otra cosa distinta es que sea maltrato animal, que ahí ya podemos estar más de acuerdo.
Maltrato totalmente. Pero bueno, vamos a ver. como todo va cambiando, y esto viene de muy antiguo, ¿vale? Esto viene de, ya ves tú, de siglos, que haya toro, que, y como todo ya se está formalizando, que no se puede hacer aquello, que no se puede hacer lo otro, porque no hacen buenas corridas, buenos toreros, buenas faenas, y si el torero corre peligro ya haciendo la faena, no es porque lo va a coger el toro, si es que la gente quiere que vea.
Mira,
que
Pepi, el toro, perdona que te interrumpa. Aquí lo que existe es la tauromaquia, a los que les gusta y los que no nos gusta la tauromaquia. A mí ya me puede resucitar, bienvenida, el cordobés rejuvenecer y todo, y pueden poner los toros más, yo qué sé, de las ganaderías más perfectas, que no doy un céntimo por ver los toros. Para mí todo lo que sea. Yo respeto a los que vayan, pero porque si les gustan. Yo... Pero yo maltrato de animal fuera. De ni animales, ni pajaritos, ni tortuguitas, ni perritos, ni gatitos, bueno, ni nada. Bueno,
que sepa, que sepáis yo... que todos ayudamos a pagar el toreo con nuestros impuestos.
Claro.
Porque está subvencionado.
A ver, que me digan qué cantidad doy yo, porque ojalá pudiera yo reclamarla.
Kiko, no la puedes reclamar porque forma parte de los impuestos.
Pues ojalá me supiera yo cuál era.
No estaría mal poder decidir. Esto sería muy
hombre,
democrático.
Claro que sí, ¿no? De verdad que no.
En Palma de Mallorca, ¿cuántos años hace que la quitaron, Palma de Mallorca?
En Baleares, en Cataluña, ya hace varios años.
Ya hace varios años que la quitaron, ¿no?
Sí.
Hombre, escúchame.
Dime, cariño.
Decía uno, sí, que donde esté una buena corrida, ¿no?
Sí.
Que se quite el furbo. Y el otro decía, ¿y los toros? Así que, mira, vamos a...
Muy bueno.
Porque de verdad bueno. Tiene WhatsApp.
Que hagan unos pases bonitos, que la gente le digan, oro, no ve qué pase tan bonito da, pero sí al aire, como el que baile, como un bailao.
Ya está,
un bailao, una vez que haga y digamos, qué bonito, lo aplauda la gente, precioso. Se ponga de pie. Pero que no pongan un toro pobrecito.
Hasta el siglo XIX, os cuento, había dos formas de toreo en la península ibérica, incluida Portugal. Una era la que conocemos hoy, matando al toro, y otra era
saltando,
¿no? Sí, exactamente. Que no se maltrataba al toro, solo se ponía el valiente de turno o el inconsciente, esto ya no lo sé. Pero se ponía delante del toro y ese era el juego de la tauromaquia.
Sí,
en algún
Kiko.
Momento en el siglo XIX sí, eligieron sí. Esta modalidad en la que se utiliza
la
arma
pértiga,
blanca.
Era una pértiga, era
sí.
Muy grande.
Se utilizaban armas blancas para en fin, para lo que conocemos hoy.
Yo lo que digo que una buena corrida, una buena faena de un gran torero, todo de la corrida entera, pero que a la hora de matar fuera...
Que no lo mate, que lo lleven al torero y lo indulten.
Yo creo que si ha hecho una faena, que es lo que se espera, porque lo peor de todo es cuando lo matan, ya para que lo quiere matar. Si ha hecho toda la faena que tenías que ver el público, de para allá, de para acá, de Valen, de todo... Pues ya está, pero que yo... Y la juventud, vaya tú a creerte que está la juventud ahora, no está...
Bueno, yo todavía no conozco un joven de los que yo conozco, que le gusten los toros, oye, porque a veces lo pregunta, oye, ¿eres deportista? ¿Te gustan los...? No, todos le gustan el deporte, a la mayoría, casi el 90% es bueno el deporte, porque eso es bueno para tu salud y además es bueno para tu mente, el deporte es bueno para tu mente, los toros no son buenos para la mente.
Es cierto que hay cada vez menos apoyo social a la tauromaquia, pero son muchas las personas que disfrutan de este espectáculo, que como decía antes, es un bien cultural, porque así está declarado por la ley, pero
sí,
que en fin, en el resto de Europa y en el resto del mundo no entienden muy bien.
No, claro.
Porque por
no.
Una parte protegemos a las mascotas y tenemos una ley contra el maltrato animal, pero por otra parte consideramos cultura hacerle lo que les hacen a los toros bajo la justificación de que si no hubiese tauromaquia, el toro de lidia no existiría, lo cual, si me permiten los taurinos, no es cierto, porque igual que
claro
se protege
que no.
El lince ibérico, se podría proteger el toro de lidia.
Claro que sí.
Es una pena que esas criaturas de 500 y pico de kilos ahí, que lo maten.
Pobrecito. Bueno, cambiamos de terno, porque yo es que he hablado de otro terno, vamos a cambiar de terno, como dicen los toreros. Cambiando de terno, he estado viendo esta mañana bastante rato lo del volcán. Es terrible.
No se la acaba nunca, ¿por
son qué? 3 semanas, hasta hablando un periodista y estaba diciendo, cuando yo termino a veces de dar, bueno, las noticias, porque está trasladada allí, por supuesto, dice, lo único que quiero es meterme en el coche mío y llorar.
Eso es
de lo que, y llorar de lo que estoy viendo
lo
aquí.
Que está pasando en La
Dice,
Palma.
Dice, constantemente es como si tuviéramos un avión volando sobre nosotros o un trueno constante, el ruido. Eso todo el día, las 24 horas del día, los que están allí. Ceniza dice que en las casas que no que la lava no ha sepultado, han ido a verla y medio metro de ceniza dentro de la casa, que tienen hora que ir mañana. Bueno, dice que mañana se van a dedicar a sacar un poco, porque si no, la va a derrumbar la ceniza. Hoy creo que de Sevilla iba bastante, era, no sé si son, sí, de la Guardia Civil, un equipo bastante grande, y hasta la Armada, gente de la Armada, de la Marina, va a ir también a ayudar. Porque eso, por ahora, los vulcanólogos no le están viendo el fin a esto. Porque es que no lo saben.
Mira, cuando tú ves la tele, ese peor es panorama, por la noche, cayendo esa lava, el ruido, la lava esa tan grandísima, tú estás viendo una cosa que dice, está pasando aquí.
Y además,
y allí,
es que la mano del hombre no hace nada.
De terror, de verdad que sí.
Es que no pueden hacer nada, es que no pueden. No
sí, es que yo pienso, porque hace poco hemos sufrido el incendio de Sierra Bermeja, pero bueno, ahí participan los bomberos, participan, que se puede apagar, puede tardar 5, 7, 20 días o 30, pero ¿quién apaga un volcán? No, eso no tiene, ¿quién apaga un volcán? Ahora se ha abierto otra grieta bastante grande, bueno, y como decíamos al principio, que yo dije, no, eso no va a ir al mar. El mar se está llenando de lava.
Anoche vi el programa este de que me encantó muchísimo, que es de este hombre que de cosas de...
Ah, sí, El cuarto milenio. Anoche fue el cuarto milenio, así yo vi
pusieron,
también algo.
Pusieron los mapas de los... Mapas cuando lo hicieron en el año 1400, 1500. Y es verdad que en aquel tiempo no había nieve en esto, ¿cómo se llama?
¿En el Teide?
No, en el Teide.
Porque el Teide está en otra parte de Canarias, ¿eh?
No, que va. Es donde está
en Tenerife.
Donde se está derritiendo el agua, Kiko.
En el Polo Norte y Polo Sur.
Ah, en el Polo Norte o Polo Sur, en el Ártico, ya está.
El Ártico. No había nieve. Lo descubrieron, bueno, yo no tengo memoria, me encanta escucharlo todo eso antiguo, pero no tengo memoria ahora mismo para saber el nombre que lo... Pero que allí no existía nieve.
Pero es que no, se está derritiendo también la nieve de los del Ártico, ¿eh?
Y digo
no, se
yo,
está derritiendo a marchas forzadas, pero que ya no hay tanto hielo y corren peligro, por ejemplo, los osos polares, los osos blancos, que son los osos polares que viven en aquella zona, porque, vamos, yo es que me encanta ver documentales. De estos documentales me los trago todos los días.
Yo lo único... Yo lo único que digo, verás...
Y que se está también derritiendo mucho hielo y mucho iceberg, que son enormes de grande, que han estado allí toda la vida, se están partiendo. Bueno, yo digo esto, ahora de esto sabe más Kiko, que es nuestro jefe y el que está más entendido, porque él es periodista y nosotros somos becarios.
Mira, una cosa que quiero comentar, Kiko. Vamos Dime. A ver. Es verdad, bueno, de eso dicen que son miles y miles y miles de años. Que el mundo... Se trasladaba a la montaña precisamente porque hubo un desprendimiento de cosas de fuego y cosas de volcanes donde desplazaban, una isla la separaba de montaña, que no era el mapa como el mundo es ahora.
Es que esto sigue ocurriendo a día de hoy.
Por eso yo al ver lo de La Palma, digo, esto es lo mismo que estamos leyendo de hace miles y miles de años. Se están trasladando la lava siendo una isla más grande. No la isla, sino lo que es el terreno. Al caer al mar...
Os explico cómo funciona esto de las placas tectónicas.
Sí.
Nosotros vivimos en la superficie de la Tierra, que es una corteza muy fina de 30 a 50 kilómetros, que es muy poco para el tamaño del planeta. Por debajo de eso está el manto, que tiene varios miles de kilómetros de espesor, y por último el núcleo, que es enorme, que tiene una bola gigantesca, redonda en el centro, que es sólida, y alrededor lo que consideramos magma, la lava que estamos viendo. ¿Vale? ¿Qué pasa con la superficie? Que al ser tan fina y el planeta por dentro estar vivo, como si dijéramos, pues se rompe, ¿eh? Esa Mira, nos está llamando Toñi, ahora la llamaremos. La superficie de la Tierra está rota en trozos enormes.
Enorme.
Esos trozos a veces chocan uno contra otro.
Ese.
Y otras veces se separan.
Ese.
Porque flotan sobre el manto de la Tierra.
Uh-huh.
Cuando choca uno con otro provoca que suban montañas, por ejemplo el Everest.
Eso.
¿Eh?
Eso es lo que yo
y
tengo
muchas
leído.
De las montañas.
Sí.
Cuando se separan, abren zonas donde el mar puede abrirse camino.
Madre mía,
aquí
qué
estamos,
lección de geografía.
Aquí
hombre,
estamos.
No, es muy bonita la geografía.
La costa andaluza es la placa europea que está chocando con la placa africana. Por eso, por ejemplo, las montañas que tenemos aquí en Sierra Nevada, el Peñón de Gibraltar, todas las montañas que hay aquí en Andalucía, la mayoría de la Penibética, forman parte de ese choque de la placa africana con la placa euroasiática. Y cuando chocan cosas tan grandes y tan pesadas, pues ocurren esas cosas, desde volcanes a terremotos.
A terremotos.
Los volcanes son el magma que hay dentro de la Tierra,
sí. Encuentra
un lugar por el que filtrarse a la superficie porque tiene mucha presión. Cuando encuentre ese agujero, por ejemplo en las Islas Canarias, pues la placa de encima se va moviendo, pero el agujero por debajo es el mismo. Por eso hay varias islas, y si os dais cuenta, en muchos casos son islas en hilera, una detrás de otra.
Sí.
Porque el punto que hay abajo es el mismo, pero la corteza de arriba se va moviendo y va encontrando huecos por donde sale, como está ocurriendo
pues,
a día de hoy.
Y te digo una cosa, que luego está también el Teide, que es otro volcán, ¿eh?
El Teide es la montaña más alta de toda España volcán.
Y es un volcán, efectivamente.
Pero ojo, lo que veis...
Siempre está cubierto de nieve, ¿eh? Siempre está cubierto
bueno,
de nieve.
Casi siempre. Lo que veis del Teide es en superficie. Por debajo del mar tienen más kilómetros.
Madre mía.
¿Cómo?
Pero qué interesante esto. Es muy bonito. Desde luego que
así
la
es nuestro planeta.
Sí, es nuestro planeta.
No me digas tú a mí que ya esas 1.500 casas que ya están cubiertas
pero algunas no se han destruido, ¿eh?
Bueno,
están cubiertas de ceniza, pero no son destruidas.
Pero esos son desastres naturales que no los cubre ningún seguro. Esas criaturas...
Sí,
lo puede cubrir el seguro. Si tienen un seguro en condiciones...
El consorcio,
pero vamos a ver, un desastre natural que seguro lo cubre.
Mira, el consorcio de seguros de nuestro país es el que se va a hacer cargo de buena parte de estos gastos. Este es un consorcio público para precisamente estas cosas, para estos desastres naturales. Aparte, el gobierno de la nación y también el gobierno de Canarias ya han anunciado ayudas, a que lo que hay que saber ahora si serán suficientes o no.
Bueno, oye, fíjate, me ha hecho gracia. Hoy unos restaurantes de Andalucía o de Écija y de dos o tres pueblos más están haciendo menús canarios. Las papas arrugadas, que es uno de los menús canarios.
El mojo picón.
Conocido, digamos, sí, el mojo picón. Están haciendo menús canarios a todos sus clientes para el dinero que se recaude de esos menús canarios, mandarlo todo para La Palma. Y lo han estado comentando, bueno, por una parte solidaria, porque la gente que pueda ayudar de alguna manera y estos restaurantes, pues lo van a hacer haciendo menús canarios para que la gente vaya, si no.
La solidaridad es importante. Bueno, chicas que estáis al teléfono, ¿cuál de vosotras se ofrece para colgar y que llamemos a Toñi?
Como a mí me gusta más escuchar que hablar, pues que entre Toñi y así os escucho a todos.
Bueno, pues Mariloli, gracias por tu generosidad. Buena semana.
Hasta el lunes que viene.
Un beso,
adiós.
Os dejo hablando Toñi Merche y mientras llamo a Toñi.
Mira,
Pepi, perdón.
Dime.
No lo he dicho, Pepi.
Bueno, pues mira, felicítame, anda, que hoy tengo 73 años.
¡Ay, felicidades! Feliz en tu día.
Amiguito, que Dios te bendiga. Que viva
que
la
sea feliz en tu día.
Y que cumpla mucho más.
Y que yo lo vea también. Que...
¡Ay, que lo veamos todos!
¡Ah, mira, en qué fin. Bien! Pues mira, te digo una cosa. Como a nosotros nos gusta esto del micrófono, de la radio, a mí me encanta, de verdad. Esto te lo debo a ti, Pepi. Y desde aquí te doy hoy las gracias, fíjate tú.
Yo te llevé, pero tú tienes todo el mérito, cariño. Te gusta y eres una gran oradora.
Yo creo que aquí a todas las que estamos es porque nos gusta. Y al gustarnos, pues lo hacemos pues como podemos, lo mejor que podemos cada una.
Espérate, mira, que falta una, falta una.
Sí,
Toñi, buenos días.
No contesta.
Ahora no contesta. Nos está llamando. Ay, qué cosas tiene esto.
Mira, Merche, yo te digo una cosa. Soy más bien tímida para estas cosas y además me gusta enterarme de lo que no sé, porque no sé muchas cosas de, ya te digo, intento coger documentos, intento coger lo que te da la tele y todo, pero que me gusta escuchar cómo habla Kiko y como esto que acaba de explicar,
claro,
de lo de la base de la tierra.
Bueno, claro, porque tú hoy te vas a tu casa con un conocimiento que no tenías.
Totalmente. No, a mí lo que me gusta es como una esponja ahí, empaparme de las cosas.
Un momento, a ver si hemos tenido suerte. Hola.
Sí, hola.
Aquí está.
Hombre,
Toñi.
Ya está aquí, Toñi. Hola.
Primer lugar, feliz cumpleaños. Te deseamos, Pepi. ¡Cumpleaños feliz!
¡Gracias, cariño!
Este lo he visto en Facebook.
Muchas gracias, Kiko, guapa.
Que no te cogí el teléfono, Kiko, porque venía yo para cogértelo y venía la policía detrás mía. La policía local.
Perseguida por la policía.
Entonces no he podido coger el teléfono.
A ver, porque... una cosa. Los churros que han aparecido en el chat nuestro...
¡Ay, oh, qué bueno!
¿Que has robado la rosca de churros y por eso te perseguían o cómo era?
No, que lo he escuchado porque he ido a la farmacia, Kiko, porque tengo alergia y tengo... ¡Jechú! Y así me tiro un rato. Y entonces digo, voy a ir al médico. Pero había mucha gente y me he venido, pero para preguntarle. Pero a mí no me duele la cabeza ni nada. Y entonces me he tomado ahora mismo un frenado por mi cuenta y paracetamol y ya está.
¿Las dos cosas te las has tomado?
No,
sí, el paracetamol, Kiko, el paracetamol esta mañana, cuando me he tomado un churrito, cuando me he comido un churro. Y ahora me he tomado un frenador que tengo y luego me he llegado al médico.
Bueno,
pero
pues...
vaya, que a mí no me duele la cabeza ni nada, pero como hay viento, ayer estuve todo el día, ¡hecho, hecho!
Bueno, pues desde aquí os prometo que cuando estemos aquí todo, que yo creo que llegará el momento, ¿no, Kiko?
Claro que sí, podemos. Claro que sí.
Pues me voy a encargar de traer una roja grande de churro chocolate,
bueno.
¿Vale?
¡Qué rico!
Bueno, pero...
Y ahora, Pepi, he visto en Facebook que es tu cumpleaños y digo, le voy a felicitar. Por...
Sí. Espérate, pero, que lo hagamos todos juntos. Vamos a ver.
Sí. Mira, nena, y de lo que estoy hablando de los toros...
Cumpleaños feliz.
Una ronquera.
Te deseamos a todos.
Pues ya está, ahí queda felicitada.
Muchísimas gracias.
Radio, nada más que Radio Victoria.
El primer día que estemos aquí todos, un buen desayuno de churros y chocolate, ¿vale?
Mira, Pepi, ¿tuviste el sábado Tierra de Talento?
Sí.
Oh, y la Tamara,
Tamara
la hemos tenido en la...
Esa
en Radio Victoria.
Y es, claro,
que
Tamara Jerez. Y además la hemos tenido también en los eventos que se ha hecho allí en la Diputación.
Hombre, la Diputación.
Pero bueno, eso
bueno,
eso
pues esta
cantó.
Ha triunfado. Me dio una alegría, ha triunfado en el Canal Sur.
Esa ya triunfado porque es que cantó. Hombre. Como Rocío Jurado, pero sin imitarla.
Pero con su personalidad, no la imito, ¿eh?
No, que cantó. Exacto. Como Rocío Jurado, o mejor.
Exacto.
Pero con su voz.
Exacto,
que tiene
con
esa
su
voz. Es lo que le dieron también los...
Oye, es que Pepi y Toñe, ahí a la radio, cuando estábamos todos antes de la pandemia, han ido muchas chicas que cantaban muy bien.
Mira, han ido varias.
Esta es una de ellas y
el hermano.
Y es de Málaga, y ha triunfado.
Sí. Te digo una cosa, que Málaga está dando muy buenos cantantes y además ya reconocido en todas partes.
Hombre, por favor, que esta muchacha
hacía falta,
nada más que...
Lo que hacía falta unas organizaciones, algo para todos los artistas que tenemos.
Que esta muchacha nada más que iba a cantar las asociaciones cuando tiene una espléndida, una voz preciosa.
Pues mira,
qué alegría me ha dado.
Pero te digo una cosa, ahora en Tierra de Talento, eso es un trampolín para que la conozcas todo el mundo.
Esa ya la dejan ahí, esa ya va a vivir el cante.
Hombre, yo la primera vez que oí a Pablo Alborán fue en un pregón de feria en Málaga, y cantó él, y no lo conocía nadie, y no vea dónde llega Pablo Alborán.
Es que cuando las personas lo valen y tienen esa garganta y tienen ese arte que traen la sangre.
¿Cómo se mueve? Y ha perdido kilos, está más guapita, ha perdido kilos, estaba muy gorda.
Oye, es verdad que Málaga es tierra de artistas, hay que ver la de artistas que tiene Málaga. No
de Málaga
cante,
donde más cultura hay, ¿verdad, Kiko? Sí. Málaga tiene muchos museos, ¿verdad?
Afortunadamente tiene muchos museos.
Afortunadamente, y hay el 75% de lleno este puente en Málaga. Y le preguntaban a la gente, la entrevista que yo estuve viendo paseando por Málaga, y decía que venían a Málaga por los museos, por la cultura y por el tiempo. Se vio el Pedregalejo, Málaga, llenito de gente, los restaurantes, los chiringuitos. Uy, como eso que lo estuve viendo yo en el canal.
No, es que Málaga dice que dentro de uno de los de las ciudades con más turismo que hay ahora mismo. Bueno, España, ya para hablar de España, no voy a hablar del resto de Europa, pero en España es uno de los que es más turístico que tiene ahora mismo.
Mira, hombre, ayer, es que Málaga está preciosa.
Hombre, tenemos el clima.
Y el Rincón de la Victoria, como le llamo yo, el Caribe chico. Que ver cómo está lo del paseo marítimo, lo de la Virgen del Carmen, que me voy yo, da gusto con esa,
mira,
con esa temperatura.
Nosotros nos fuimos a Torre del Mar, mis hijos, los 10 que somos.
Ah, ¿fuiste a Víctor?
No fui a Víctor porque querían comer más bien pescadito.
Sí, ya, no, pero era por si estaba abierto, porque el caso no...
Pues sabes tú que me podía haber llegado y no me llegué.
Claro, bueno.
Bueno, había un ambiente que tenía que hacer así con los hombros para poder pasar por todo el paseo marítimo, porque es muy grande. Todo lleno.
Lleno.
¿Eh? Igual que allí Málaga.
Nosotros reservamos la mesa
el puente
una semana antes, por lo mismo, por el puente este, porque... El Pilar es eso, que hay mucho turismo.
Pues está todo lleno.
Y estábamos
de Málaga, todo.
Las 4 de la tarde, que eso yo todo sí lleno, que claro, no lo aguanto. No, yo no lo aguanto. Esa cola esperando a las 4 que tú te levantes. Increíble.
No, yo no lo hago tampoco. Yo que reservo mesa un día antes.
Sí.
Yo siempre reservo.
Pero es que si tú vas y quieres estar allí, porque la verdad es que como el pescadito que ponen en ese sitio, increíble. Sí. Entonces, claro.
¿En la cueva se llama?
Pues mira,
en la cueva nueva fuimos.
Os voy a decir una cosa. Mira, a través de una amiga mía, bueno, que son amigas de varios años, bueno, tú las conoces, de Toti, que tú conoces a Toti,
sí,
Pepi, bueno,
sí,
a través de ellas dos, pues he conocido, pues a través de Toti, a una amiga de Toti. Esta amiga le gusta mucho la gastronomía y le gusta conocer sitios nuevos. Y ya el año pasado empezamos en otoño, ahora volvemos a empezar, este jueves empezamos. Estamos haciendo una ruta gastronómica. Todos los jueves vamos a comer. El otro día estuvimos en Alameda, el pueblo de Alameda, cerca de Antequera. No me importa el sitio que sea, pero una ruta gastronómica. Que allí hacen el mejor chivo, allí vamos a comerlo. Que allí hacen los mejores pescados, pues allí vamos. El otro día estuvimos también en, ¿cómo se llama? La Caleta de Vélez, la que se ha llevado el premio a la mejor ensaladilla rusa de España. Pues fuimos a comer la ensaladilla rusa y aparte pescadito.
Ay, qué ensaladilla rusa nos pusieron ayer, porque de estas cosas que nosotros donde vamos, cómo no hay una tapita, no para comer, pero una tapita, ¿verdad?, de mayonesa. Sí. Es que no, mira, y cuando...
A la semana pasa igual, nos gusta mucho la ensaladilla rusa, sí.
Y...
Hoy lo tengo yo en mi casa, ensaladilla rusa.
Cuando yo vi a mi nieta de comer ensaladilla rusa, el otro comiendo otra cosa, digo, ¿que ustedes coméis esto? Y yo no pongo en mi casa ensaladilla rusa, queriendo que las niñas no comen ensaladilla rusa, digo, lo diré.
A nosotros nos encanta toda.
Digo, el próximo
vaya, a mí me sale muy buena. Pero ¿sabe el secreto de la ensaladilla rusa cuál es? Las patatas, que si las patatas son buenas, pero como sean de esas zapatúas,
sí,
¿sabes lo que es las patatas zapatúas? De esas que están amarillentas, eso
sí,
no. A mí me sale de escándalo.
A mí, yo te digo una cosa, yo compro las patatas para hacer unos cocidos de pescado de esto de merluza, y te quedan las patatas, que es un gusto. Y
es que ahora mismo te venden patatas para todo, te venden patatas para freír, patatas para hervir, patatas de guarnición, patatas... Sí. Es que te la venden de todo. Ahora te dicen, ¿qué tipo de patatas quieres?
Las patatas,
en mi tiempo de jovencita, mi madre traía los kilos de patatas y ya está. Ahí no había de ninguna. Y estaban las patatas muy buenas, lo mismo en un guiso con una ensaladilla. Y ahora sí, tenemos
para elegir. Merche, tú sabes que muchas veces se hace una tortilla de patata. Y como las patatas no estén buenas, que las hay muchas veces, hombre, sí, que sí, yo he comprado muchas veces y me han salido muy malas. Por eso yo soy muy delicada con las patatas. Y te sale la tortilla, Tony, ¿qué le pone? Digo, nada, lo principal es las patatas.
Sí, yo cuando voy a comprar, ¿verdad? Cuando voy a comprar, a lo mejor al rastro, o a veces no voy al rastro, se lo digo. Digo, ¿qué patatas son las que es de tortilla, de cocerla, de ensalada?
Sí,
la
Y sí, sí.
Me la llevo siempre, ya te digo, blanca y buenísima.
Hoy,
vamos, que no tardo.
Mira, nena, yo tengo hoy una ensaladilla de judías verdes.
Sí.
Que está para chuparse los dedos, de escándalo, de escándalo. Con las patatitas. Ahora le pongo unos huevos cocidos, le pongo atún y está de escándalo.
Así sí me la puedo comer yo, así la hago yo también.
Es un escándalo, es un escándalo.
Porque mira, a mí la habichuela, lo que es la verdura, por desgracia es que no me hace gracia, pero la habichuelita, la pongo pongo muy chiquitita. Le echo bastantes patatitas. Y el atún, aceitunita, huevos duros.
Exacto.
Oh,
y
aliñadita. Entonces ya con eso...
¿Me puedo meter en la conversación?
Sí, claro.
De cocina no entiendo, pero de plantas algo más. En cuanto a las patatas, hay muchas variedades, ya sabéis que cada variedad tiene la cosa. Quizá lo más importante es saber cuándo se recogió esa patata. La patata nueva tiene mucha calidad. Cuando una patata se pasa meses en una cámara frigorífica, pierde calidad.
Claro que sí.
Y además le salen tronquillos por todo alrededor.
Sí,
¿sabes
claro.
lo que es tronquillo?
Como una raicilla.
Esa sería la futura patata.
Para sembrarla.
Esa sería la futura patata, eso claro. dicho Kiko, es verdad. Bueno, le pasa como a la fruta, cuando está mucho tiempo metida en frigorífico. También pierde el sabor.
Pierde el sabor. Y además, en el caso de la patata ocurre una cosa curiosa, que cuanto más tiempo pasa en una cámara frigorífica o al aire libre, una vez que se ha sacado de la tierra, la patata va transformándose en azúcar. Y ese azúcar es lo que hace que cuando las friamos, por ejemplo, se pongan negras y blandas.
Ajá.
Porque es azúcar en vez de almidón. El almidón se ha ido transformando
ahora,
en azúcar.
Kiko, tú me puedes... Perdona, Toño, un momento, perdona. ¿Sí? Tú, Kiko, por favor, tú me puedes dar una hora de clase todos los días de cosas así. Porque es que estoy aquí,
pues eso es muy fácil. Tenemos un chat de WhatsApp. Preguntad lo que queráis. Si está en mi mano, yo contesto.
Mira, el otro día compré yo judía blanca, pero gorda, gorda, de Luengo, una marca muy buena. ¡Ay, qué bueno! Hice un potaje de fabada. ¡Ay, qué bueno, madre mía!
Mira,
¡qué bueno!
Yo...
Ahora hay que comer potaje, legumbre, que esas cosas ya...
Si oye,
ya
la legumbre es muy buena para el organismo, sobre todo para el corazón. Para el corazón es buenísimo, la legumbre.
Voy a decir la última comida que no puede faltar en mi casa, porque yo no como, ¿eh? Yo caliente no como, pero mi marido es diario.
Yo me gustan los potajes, me
bueno,
encanta.
Bueno, ¿ustedes conocéis el guisado de las patanas en la pollo? Es que era el nombre de mi madre, era comida de mi madre.
No, sí, yo lo he oído, pero no lo sé cómo se hace. Venga, danos la receta.
Mira, de verdad, eso es lo mejor que hay de comida. Mi marido cada vez que me... Porque yo hago una ollita en condiciones y le hago por lo menos 5 o 6 tarros. Lo pongo boca abajo y a mí me dura 20 o 15... Todas las semanas le saco un tarro de esa comida.
¿Pero que la pone en el congelador?
No, hombre, las patatas no se puede poner en el congelador, que se
ponen pochas. Es que como has dicho, para 5 o 6, digo, a lo mejor se ponen malas.
Mira,
cuando yo tengo
la comida hecha y está hirviendo y ya está lista, tú coges los tarros de cristal, de estos de los mismos garbanzos.
Sí, yo tengo los tarros.
Y reparte tu comida con el cucharón, lo repartes, lo llenas hasta arriba, lo aprietas y haces así. Y hace un ruidito y se cierra al vacío.
Porque al vacío.
Al vacío. Entonces yo guardo 4 o 5 tarros y ese día también come mi marido.
¿Y cómo son? Ahora danos la receta. ¿Cómo se hace?
Mira.
Pero rápidamente que nos queda un minuto.
Muy rápido. Pongo el agua. La cantidad que yo creo que necesito para 7 o 8 platos. 7 o 8 platos, por ejemplo, que vayan a comer. Y entonces pongo el agua, echo las patatas. Muy lentita que se cuezan, porque son patatas buenas que enseguida tú sabes que están. Y ahora hago un refrito de ajito, mucha almendrita, un trocito de pan, ¿vale? Y perejil. y entonces
pancito, todas
sí,
esas cosas.
Sí, todo eso fritito en la sartén, lo sacas y después hace un refrito de tomate, cebolla y pimiento. Y cuando ya está el refrito ese hecho, pues nada, lo pasa a la de la mini pin y eso va una crema de almendra y de todo. Y ahora, ¿qué pasa? Pues le echo medio kilo de... Ay, ¿cómo se llama el pescado este que se parece mucho a... Ay, no me acuerdo.
¿Rape?
No, bueno, ¿rape? Lo he hecho a veces con rape, sí, pero el que más le echo es uno que se echa en adobo. No, no, rosada no. Bueno,
ya le he hecho roja, adobo. ¿Cómo se llama? ¿Pintarroja?
Pintarroja. Mira, le echo su medio kilo de pinta roja, medio kilo de gamba y medio kilo de almeja, ¿sabes?
Sí,
y ahora,
bueno,
en el congelado, hay una señora que está enfrente del Super Show, que tiene un congelado que es una maravilla.
La almendra, Pepi, la almendra le da muy buen gusto.
La almendra no vea, bueno.
Venga, sigue, que nos queda un minuto, hombre.
No, nos tenemos que ir ya, así que terminamos la receta semana que viene y yo me quedo con las ganas de comérmela. Pepi, Toñi, Merche, también a Vicente y Mariloli. Nos vamos, adiós.
Kiko, tú me permites.